Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE en esta jornada de jueves, día 18 de septiembre. Un día muy caluroso, el más caluroso del mes. Parece que mañana van a darnos un pequeño respiro y para ya el fin de semana terminar por remitir esta última, parece ser, ola de calor del verano. Un verano que finaliza, por cierto, el domingo. Nosotros vamos a contarte todas las novedades del deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE en Valladolid. 101.2, 105.6. COPE más hasta las 4 en punto de la tarde, hasta las 3 y media. En el 104.5 con Sergio Becoechea, que está en la realización.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tengo 25 años y me siguen llamando
¡Vicentín!
No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Dicen para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pillas chollos en Marca Store. Ser Jovenin, renta.
Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como costilla de cerdo por solo 4,99€ el kilo y banana por solo 99 céntimos el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
En Caja Rural de Zamora sabemos que el fútbol es mucho más que un deporte. Por eso, ven a nuestras oficinas o infórmate en cajaruraldigital.com y podrás conseguir la camiseta de espigas oficial de la tercera equipación del Real Valladolid. Viste los colores de tu equipo con orgullo y demuestra que el Pucela siempre juega en casa. Caja Rural de Zamora. Aficionados del Valladolid como tú.
Sigue avanzando la semana, cada vez más cerca el partido de la jornada número 6 del Campeonato Nacional de Liga entre el Real Valladolid y el Albacete en el Carlos Belmonte de Albacete, donde pues el Real Valladolid las ha dado de cal y las ha dado de arena. Quizá uno de los resultados más llamativos fue aquella victoria matinal que con Rubi en el banquillo, estrenando una equipación que el Real Valladolid denominó verde petróleo, y la verdad es que parecía cualquier tipo de verde menos petróleo, consiguió vencer por 3-4. Un partido que se jugó a las 12 de la mañana, cuando había fútbol a esa hora por imperativo televisivo. El Real Valladolid vuelve al Albacete, a un campo que, como digo, no es de los más propicios para sus intereses. Vamos a ver qué ocurre el próximo domingo, 4:15 de la tarde, desde las 4:15, en la sintonía de COPE Más y COPE Íscar y COPE Medina. Esta mañana ha habido presentación, por un lado, de la Copa de Castilla y León de balonmano femenino. Se ha llevado a cabo en la Diputación de Valladolid. Va a tener como escenario este fin de semana en la localidad de Peñafiel, con los cuatro equipos representativos de la comunidad. En categoría femenina también se ha presentado la Media Maratón de Valladolid, concretamente su edición número 36, más de 2.500 inscritos para una prueba que presentará por primera vez un recorrido único, es decir, no serán vueltas a un mismo recorrido, será un recorrido con salida y llegada. Y también se ha presentado la franquicia Iberians de la Federación Española de Rugby, que va a disputar la Copa Europea en la localidad de Palencia, en el estadio de la Nueva Balastera, durante los próximos meses. Es el equipo Emerging, o el equipo A de España. No es el equipo élite, no es el equipo senior, aunque mucha gente asegura que cuando llegue la convocatoria para el Mundial de 2027, si no hay ningún trámite burocrático que lo impida, alguno de esos jugadores, al menos 5, podrían estar en la convocatoria final de cara a ese compromiso. Todo ello hasta las 4 de la tarde en COPE Más, aquí en COPE FM en el 104.5. Sigue escuchando lo que te interesa en la tarde.
Deportes.
Deportes. COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Bueno, pues como decía, calor en Valladolid. Parece ser que hoy es el pico del termómetro en esta semana, que mañana vamos a tener un poquito la temperatura de ayer y que ya a partir del sábado incluso la lluvia puede hacer aparición, acto de aparición después de más de un mes sin verla aquí en nuestra ciudad. Pero el deporte no va a parar y va a ser un fin de semana plagado, cuajado de acontecimientos muy importantes, como es la Copa de España de baloncesto. Mañana hablaremos más ampliamente de ella en el pabellón polideportivo Pisuerga. Será el próximo domingo, sábado, a las 7 de la tarde, un encuentro que está incluido dentro del abono. La Copa de España en esta ocasión no va aparte. Pero este fin de semana el calendario nos deja para la jornada del sábado, día 20, partido en el Requesón para el Real Valladolid Promesas a las 5 de la tarde ante el Oviedo B. El Club Baloncesto Ciudad de Valladolid se mide al Clínica Ponferrada, Sociedad Deportiva Ponferradina, el sábado a las 7 de la tarde, y a esa misma hora estará comenzando en el Palau Blaugrana el partido entre el Barcelona y el Atlético Valladolid, la segunda jornada de la Liga Asobal 25-26. Se da la circunstancia de que juegan primero contra segundo. Yo creo que al final de la temporada algún puesto de distancia entre el FC Barcelona y el Atlético de Valladolid sí que va a haber en la clasificación. Para el domingo, los equipos vallisoletanos tienen la siguiente cita: 4 y cuarto, Albacete Real Valladolid. El mismo domingo, las chicas del Colina Clinic El Salvador juegan la Supercopa de España ante el conjunto del San Cugat. También esos son los compromisos que se va a tener de cara a este próximo fin de semana, y la Copa de Castilla y León de balonmano, que se va a celebrar en Peñafiel durante este próximo fin de semana con la presencia de 4 equipos de la comunidad: 2 de Valladolid, 1 de Palencia y 1 de León. Pero lo que tenemos que hacer es analizar lo que va a ser ese partido entre el Albacete Balompié y el Real Valladolid. Es un partido en el que el Real Valladolid va a buscar su sexta jornada consecutiva intentando no conocer la derrota, y el Albacete va a intentar sumar su primera victoria aprovechando su condición de local. Lo que sí que tenemos que hacer es buscar opinión de quien no pudo o no pudimos atender la semana pasada. Le pedimos perdón por ello, pero esta semana sí que hemos querido contar con su valoración. No hablo más que de Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hombre, hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Pues deseando preguntarte si tú, igual que yo, me he dado cuenta de lo mucho que he hecho de menos los partidillos de entre semana después de ver el del pasado martes contra el Salamanca, con la cantidad de equipos que hay en la comunidad que estarían pues deseosos de también medirse durante un ratito a un equipo de categoría profesional. A mí me pareció algo útil, ¿no? ¿Tú eres partidario de que se recuperen esos partidillos intersemanales para igualar cargas?
Pues sí, además no es por otro de mi libro, un apartado dedicado al partido específico, ¿no? Que yo llamaba partido específico, que era el partido para mí de los jueves, porque la verdad que era el mejor test, ¿no? Para ver cómo estaban los que no jugaban habitualmente y para saber cómo estamos metidos anímicamente para el partido siguiente, ¿no? Si alguien se ha relajado en exceso, si estamos demasiado activados. Para mí es el mejor momento y es el momento clave de la semana para hacer un examen a todos tus jugadores. Y yo soy partidario y siempre lo he hecho. Y si otra vez vuelvo a engancharme a otro equipo, como entrenador, desde luego que lo seguiré haciendo.
Sí, pero un partido, eso, 11 para 11 a 90 minutos, con el dibujo
Sí,
que vas a utilizar en un partido, es decir, un fuego real, ¿no?
lo más parecido a un partido, o sea, con árbitro y todo, un árbitro además que intente ser imparcial, que decir que no sea nadie del cuerpo técnico, que siempre hay problemas con el ayudante o con el preparador físico arbitrando. No, alguien que nos arbitre, que yo me llevo a chavales que están arbitrando normalmente, que para entrenar entre semana, pues nos venían a arbitrar, cada vez nos mandaban uno. Y entonces eso es lo mejor, te evitas problemas y además aproximas mucho el partido específico al partido real. Nunca va a ser igual, pero va a ser muy parecido.
Y sobre todo, algo que tú defiendes mucho, intentar mantener la igualdad en cuanto a cargas en toda la plantilla.
Claro, por supuesto. Sí. Ahora mismo la gente que no jugó el domingo le va a venir bien haber jugado por los 90 minutos, porque lo que es un partido, aunque sea amistoso, lo más cercano a un partido oficial es un partido amistoso. Entonces, esa resistencia específica, ese ritmo de juego que hablábamos hace unas semanas, pues se coge en esos partidos jugando. O sea, es que es imposible ajustar la resistencia del futbolista sin meter competición por medio.
Hablemos del partido contra el Albacete Balompié, un equipo que todavía no ha ganado, pero a mí siempre que suena lo de Carlos Belmonte, a mí me parece siempre de toda la vida un campo histórico donde es muy complicado sorprender al Albacete, aunque este año no esté haciendo las cosas del todo bien, pero algún día tiene que despertar.
Pues sí, bueno, yo tampoco tengo la estadística aquí, pero tampoco se nos ha dado tan bien ese campo, ¿eh? No sé si luego nos van a rectificar los oyentes o algún compañero, pero no se nos ha dado tampoco muy bien ese campo que yo recuerde, ¿vale? Pero siempre es un equipo que lleva muchos años queriendo aspirar a Primera División y fue en su momento uno de los equipos revelaciones en la década de los 90. Entonces, bueno, yo creo que es un campo difícil, muy recogido, con una buena afición. Y que ya sabes que en segunda, pues te sacan los colores cualquiera, y como vayas confundido, como nos ha pasado el día de Castellón, si no me equivoco, que luego al final ganamos, pero nos costó mucho, la verdad que nos pegó un buen baño en la primera parte, pues te pueden sacar los colores como te decía antes. Entonces, partido complicado, partido trampa contra cualquier rival en segunda división al cual no vayas preparado.
No está Marcos André, se supone que va a jugar la tasa. No está Chucky, se supone que ahí va a jugar Ponsó. Y digo, se supone porque yo creo que en el partido del martes, Pedro, hubo jugadores que sí que demostraron al técnico que están ahora mismo en condiciones de ser titulares también en liga, no solamente en los partidillos de entre semana. Y voy a personalizar en dos nombres. Uno es Trigi, que yo creo, y es algo que defendía García el pasado fin de semana, que Trigi de lateral y Alejo de 8 podría ser una combinación muy interesante en la banda derecha.
De siete,
De
mejor.
7, sí, de 7.
Sí, yo creo que es una buena opción. Alejo nos puede dar muchas cosas de extremo en segunda división. Y nos va a dar, pues, aparte de experiencia, ese puntito de calidad, desborde, buenos centros, y más teniendo la tasa ahora, yo creo que es un jugador muy, muy interesante, la verdad. Y Tri, yo creo que es un jugador muy completo, joven, pero muy completo, muy bien, muy bueno defensivamente y que tiene una potencia fantástica para incorporarse al ataque. Y yo creo que esa banda derecha ahora mismo quedaría muy clara con estos dos jugadores. El otro lateral, yo también incluiría, Garry lo ha hecho muy bien cuando ha salido y bueno, me sigue sin convencer. O sea, no le veo muy metido o no le veo muy fino defensivamente y ofensivamente le veo que cuando decide incorporarse. En muchas ocasiones, pues pierde muchísimos balones, ¿no? Y pilla el equipo saliendo. Entonces, bueno, yo creo que seguramente dos laterales cambiarles de golpe en un mismo partido es algo complicado, pero yo creo que uno de los dos debería empezar a entrar ya, ¿eh?
Y el otro nombre propio sobre el que quería hacer hincapié es el de Mario Maroto. Ponsó es un jugador interesante, pero a mí me demuestra o me ha demostrado estos dos ratos que le hemos visto jugar que tiene mucha más llegada desde atrás en segunda línea Maroto que Ponsó.
Sí, yo creo que Ponsó es un media punta que no tiene gol, pero yo es un jugador que nos va a venir muy bien porque hace mejor al que tiene alrededor. Yo creo que él juega muy sencillo, muy fácil. porque tiene una virtud que ve el fútbol muy rápido y eso da una ventaja a los compañeros porque reciben muy rápido el balón y siempre lo van a recibir con más ventaja por tener al contrario más alejado, ¿no? Y Maroto lo bueno que tiene es que es muy trabajador, tiene bastantes condiciones como mediocampista defensor, pero luego también tiene muy buena llegada, llega muy bien al balcón del área. Y bueno, ya hemos visto otro día que siempre, siempre en algún partido te va a tener una ocasión, ¿no? Porque va colocándose muy bien según va avanzando la jugada. Y insisto, además, se complementa muy bien con Lloris porque también es un gran trabajador dentro de la zona de medio campo.
Hay que ver cómo está Lacher, que el pasado martes también jugó los 90 minutos. Peter Federico y Canós, a mí me parecen dos jugadores muy interesantes. Quizá tenga más opciones ahora mismo Peter Federico en la derecha que Canós en la izquierda por el momento que tiene Stipe Buic, pero son tres refuerzos, porque no hemos hablado de ellos, la semana pasada no conversamos, Pedro, son tres refuerzos muy interesantes, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo he visto todo lo que he podido de todos y bueno, todos aportan cosas diferentes. Me sorprendió mucho Peter Federico porque tiene un gol sutil, no es el típico jugador que tenga un golpeo espectacular, pero no le hace falta. O sea, sus goles, que si les veis o tenéis la oportunidad de verlos, son todos buscando el palo, o sea, al fondo de la red. El lateral y todos los golpes igual, y eso es de alguien que tiene el gol metido en la cabeza y tiene mucha claridad en el golpeo. Y luego Canós, pues bueno, pues es un jugador potente y que tiene un golpeo espectacular. O sea, es un jugador que cuando la enchufa bien y va a portería, pues es raro que no genere mucho, mucho peligro, ¿no? Entonces, bueno, jugadores interesantes que tienen que complementar a medida que se pongan en forma 100%, pues esos matices cada partido que te van a venir obligados para intentar hacer más daño al rival, ¿no? Entonces, ir jugando con ese bloque que vaya a seguir creando a lo largo de la temporada, pero esos matices te van a hacer entre un jugador u otro, o así debería de ser, para hacer todo el daño posible al rival.
Y termino, para alguien que ha estado entrenando y que sigue siendo entrenador como eres tú y que siempre ha estado muy vinculado a categorías inferiores, ver que un entrenador de repente, aunque sea un amistoso, aunque sean 10 minutos, pone un chaval del 2009, un chaval con 16 años en un equipo profesional, tiene que ser un espaldarazo para toda la cantera, ¿no? Ver que Domi, el otro día, Mario Domínguez, jugó 10 minutillos con la primera plantilla.
Pues bien, yo creo que el míster, por lo que sea, a eso como él como entrenador y como jugador le marcó, o sea, el descubrir a la gente joven cuando son mejores que el de al lado, ponerles, porque la edad no tiene nada que ver para que empiece a rendir en el mundo profesional. Y yo creo que lo tiene muy marcado, metido en la cabeza, que él cuando ve que alguien está al nivel del resto, le va a meter, entiendo, hasta ahora está metiendo gente joven y bueno, yo creo que aquí siempre se han hecho muy buenas campañas con los entrenadores que han sido valientes subiendo a los jugadores que se merecen que sean subidos, claro, lógicamente. Y yo creo que este va por ese camino y espero que siga así toda la temporada, claro.
Albacete Balompié, Real Valladolid, desde las 4 menos cuarto te lo contamos en el 101.2 y en el 105.6. Pasa un buen fin de semana, Pedro, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo, amigo.
Y en cuanto a los números, por cierto, en Primera División sí, es un grupo que se nos ha dado bastante mal. El Real Valladolid, de hecho, en Primera División nunca ha conseguido la victoria, pero es otro cantar en Segunda. El Pucela ha conseguido victorias muy importantes y además muy contundentes. 2-3, 3-4, 0-2, y ha perdido menos. Pero fíjate un dato, dos de las veces que perdió en el Belmonte consiguió el ascenso. Así que daríamos por bien empleado el hecho de perder la categoría, de perder el partido del próximo sábado, si eso nos garantizara el conseguir el ascenso. Vamos a ver cuál es la convocatoria que plantea Guillermo Almada. Mañana el técnico comparece en sala de prensa para dar a conocer todos los detalles, pero también conoceremos, insisto, esa convocatoria en la jornada del próximo sábado, que será cuando el Real Valladolid viaje hasta tierras castellano-manchegas. Más cosas que han pasado esta mañana, y es que se ha presentado la franquicia Iberians de Castilla y León. Es esa apuesta que la Federación Española de Rugby intenta generar para tener competitivamente bajo control a los jugadores nacionales a ser los futuros internacionales absolutos. Va a disputar tres partidos en la Balastera, en la Copa de Europa. los días 10, 24 y 5 de diciembre. Esos son los partidos que va a jugar como local. Luego tendrá que rendir visita a los otros tres rivales de su grupo para posiblemente medirse en la fase de eliminatorias a Lusitanos de Portugal o a los georgianos. Los Lobos de los Romanian Wolves de Rumanía es una de las franquicias a las que se va a enfrentar, los Brussels Devils de Bélgica y los Bohemia Rugby Warriors de la República Checa. Esos son los rivales de la selección española Emerging o selección española A, ya que hablamos de Inglaterra A y de Inglaterra, pues hablemos de España A y de España. Esta podría ser la selección A o Emerging, como dan en llamar en la Federación Española de Rugby a esta selección. Ha comparecido el presidente de la Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín Hansen. Ha comparecido también su director deportivo, en nombre del Ayuntamiento de Valladolid, la concejala de Deportes, Maite Martínez. Y además de José Antonio Barrio, ha estado el director general de Deportes, el señor Sánchez Guijo, también cerrando el acto. Al final, entre bastidores, en una conversación de pasillos, hemos repasado la actualidad no solo de esta selección, sino también de otros temas con el presidente de la Federación Española de Rugby, el vallisoletano Juan Carlos Martín Hansen.
España Emerging o Iberians, como lo llamamos, nuestro equipo, digamos, que está integrado en la estructura de alto rendimiento de la federación con los mejores jugadores de España, va a jugar tres partidos en Castilla y León, en Palencia, en la ciudad balastera, contra tres equipos, franquicias europeas. Una con un equipo de Bélgica, los Brussels Devils, los Romanian Wolves, que será el segundo partido, y el tercero son los Warriors. Vale, entonces son tres partidos en principio que deberíamos ser capaces de ganar por el equipo que tenemos. Vamos a facilitar mucho la entrada con precios populares, 10 euros por entrada para mayores. Vas a poder traer acompañantes, niños gratuitos, y la idea es llenar la balastera para que vean un rugby donde va a haber jugadores de máximo nivel internacional. Entonces lo que tenemos es una experiencia de rugby complementaria a lo que ya tenemos habitualmente, que son los partidos de liga y la ventana de noviembre, donde traemos el esquema del futuro del desarrollo del rugby español, donde tenemos a 30 jugadores liberados de la liga que se dedican solo a jugar en esta franquicia, en Iberians, y donde en esta primera fase juegan contra dos equipos, van a competir por esta Copa de Europa, vamos a optar a ganar esta Copa de Europa y después vamos a darle más competición más adelante. Luego esto pasa por aquí, por el papel que hagamos y por el apoyo que tengamos en Palencia.
¿Por qué en viernes?
Bueno, estamos mirando, hay un tema de logística de los viajes, hay un tema de compaginar con el fútbol también, que juega el sábado, ese tipo de cosas. Entonces tenemos que ver además el adversario, cuándo puede venir, y la realidad es que el sábado no podíamos, pues tendría que ser viernes y domingo, y hay un tema de vuelos y de logística. Así que nos adaptamos.
Además de esas seis jornadas de la fase regular más eliminatorias, dices que luego los queréis hacer competir.
Sí.
¿Cuál sería el formato? ¿Que volvieran a sus clubes o competición por concentración con ellos?
Las dos cosas. Estos jugadores están a permanente disposición de la Federación Española. La Federación Española es la que marca las cargas, la recuperación, la alimentación. Digamos que es el que controla a estos jugadores. Estos jugadores pertenecen al esquema de alto rendimiento de la Federación Española. En momentos en los que podamos liberarles de competición oficial de la Federación Española, volverán a sus clubes para alimentar la liga y para aumentarla de nivel. La idea es que las últimas 8 jornadas de liga, los playoffs, los partidos interesantes, las finales de Copa, etcétera, los equipos cuenten con sus plantillas actuales más los jugadores que están liberados, que están a disposición de la Federación Española, y la Federación los libera para que se reincorporen a sus clubes y jueguen al máximo nivel de la competición, de manera que no se vea desvirtuado ningún partido de nivel en la Liga Española.
Jugadores de toda España, entiendo, no solo de los equipos de Castilla y León.
De toda España. Lo que pasa es que, bueno, el hecho de que sea en Castilla y León, para un jugador de Castilla y León, pues tiene una ventaja, que es, primero, tienes más fácil optar, digamos que es más cómodo, y estás más arropado, ¿no? Al final nosotros no queremos que los jugadores pierdan el sentido de pertenencia de sus clubes, tienen que estar adscritos a un club, porque en un momento dado tienen que volver y seguir estando, contando con la disciplina del club, pero pertenece a una disciplina nacional. Entonces van a estar aquí muy bien arropados, los jugadores que sean de por aquí más cerca pues lo tendrán más fácil, pero son jugadores de toda España.
Te iba a preguntar cómo está precisamente la relación con los clubes, porque entienden que se les quita jugadores, son ellos los que pagan a los jugadores.
Bueno, no se les quita
y no hay una compensación, digamos, ¿no? Para los clubes.
Bueno, lo que están haciendo los jugadores es ahorrarse esos sueldos que antes tenían, los costes que antes tenían muy altos, y el club no va a tener ningún coste más allá del alojamiento del jugador. Con lo cual, lo que estamos haciendo es que tenemos los jugadores de máximo nivel, van a estar jugando partidos de máxima intensidad, mejorando su rendimiento, trabajando al máximo nivel, y los clubes se van a beneficiar de que trabajan con los mejores medios y mejores entrenadores, con una estructura que la vamos a potenciar al máximo, y luego cuando vuelvan a sus equipos serán capaces también de transmitir estas mejoras y de ayudar a sus clubes a crecer. Con lo cual, lo que estamos haciendo es una inversión en todo el rugby nacional, y a los clubes, por primera vez en la historia, no les cuesta. Antes les teníamos que quitar los jugadores, ahora nos los quitamos, ahora son nuestros y se les dejamos. Es decir, ellos pueden hacer sus plantillas como así lo han hecho y sobre eso complementan con lo que tienen con estos jugadores. Yo creo que todo el mundo gana.
¿Y es un formato sostenible?
Bueno, depende de nosotros de que seamos capaces de mantener esta generación de eventos y el atractivo que estamos haciendo. Nosotros estamos multiplicando los presupuestos, pero para sostener esto tenemos que hacer partidos como el de Valladolid con Inglaterra, partidos como el de Málaga, que vamos a llevar a España a Fiji, o en Butarque, que vamos a llevar a Tonga, o eventos como la final de la Copa Europa que traeremos el año que viene a España, ya lo anunciaremos. Este tipo de eventos nos ayudan a hacer más sostenible. Todo lo que ganemos como Federación Orientada a Eventos lo vamos a reinvertir en alto rendimiento. Nuestro foco es que los sub-18, los sub-20, en este caso los Iberians y la Federación y la selección absoluta, tengan los máximos medios que jamás han tenido para que veamos subir el nivel. De hecho, ya por fin podemos anunciar que ya somos número 14 del mundo, que jamás en la historia hemos tenido este ranking. Hace dos días se anunció que habíamos pasado este número, y esto no es una casualidad, es un trabajo de... Y ahora el reto es mantenerlo y subirlo, ¿no? Y en los próximos 5 años pasar al 13, al 12, el siguiente, etcétera.
Aprovechando que hablabas del España-Inglaterra, no sé cómo está ese tema, si ya está totalmente cerrado. ¿Qué Inglaterra va a venir finalmente? Porque tienen un partido también con sí. Nueva Zelanda en Twickenham. Sí. No sé qué Inglaterra esperáis. Sí. Si ya está todo cerrado, ¿qué detalle nos puedes dar?
Sí, ellos lo llaman Inglaterra porque es su Inglaterra la que juega fuera de las... Inglaterra tiene una base de jugadores, como os podéis imaginar, enorme, sobre todo rendimiento, ¿no? Son todos jugadores de la primera división inglesa, del máximo nivel, y jugadores que están compitiendo y están entrenando con el conjunto de Inglaterra. Los jugadores que van a ir no sabemos. Lo que os puedo decir es que el nivel es altísimo, es una Inglaterra seria, y que, bueno, pues vamos, para nosotros el que nos dejen jugar ahora mismo es una oportunidad buenísima para seguir subiendo el nivel.
¿Pero son los de Seis Naciones? ¿O algunos sí, otros
puede
no?
Que haya alguno, puede que haya alguno, pero no es el mismo equipo. O sea, ellos compaginan el equipo de Seis Naciones con el equipo de Inglaterra y con lo que llaman Inglaterra Medellín, que sería otro equipo, y con otra serie de equipos base. Lo que viene es Inglaterra, que es como se denomina, y es un equipo pues muy solvente, con jugadores que el que entiende de rugby va a reconocer que son buenos jugadores del primer nivel de la primera liga. Ahora, no te puedo comprometer quién va a estar. Lo que nosotros tenemos que hacer también es nosotros tener nuestro mejor equipo posible para de verdad probar y ver a ver cuál es la diferencia que tenemos contra estos equipos.
¿No? En las Seven Series, ¿hay acuerdo total ya con el Real Valladolid para la cesión de la instalación? Porque si el Real Valladolid tiene que jugar el playoff, lo haría 6 días después de ese fin de semana.
Sí, nosotros tenemos todo hablado y no tenemos contrato firmado con el Real Valladolid ni con las instituciones. Pero de palabra está todo hablado y estamos con el adelante. Se ha confirmado a nivel mundial. Recordad que se ha puesto la lista de sedes. Dubái, Hong Kong, Ciudad del Cabo, Valladolid. Y nosotros ya estamos trabajando para que este evento sea así. Ahora, los temas de compromisos institucionales, contratos, etcétera, tienen que seguir avanzando. Pero no vemos ningún riesgo, porque hay tiempo suficiente. Además, de hecho, estuvimos barajando diferentes fechas y no cogimos semana posterior, porque además podía venir mejor, porque la otra sede es Burdeos en Francia, para proteger, para que el Real Valladolid, en caso de llegar, tuviese todas las garantías de que va a poder jugar. Con lo cual, ahí no va a haber ningún problema. Y el Real Valladolid ahí no lo tiene, la Liga tampoco, y tenemos a nivel institucional está todo hablado. Con lo cual, nos faltan, obviamente, firmar detalles de contratos, pero está todo ok.
¿Y fecha tope o fecha límite para que todo vea la luz o se vaya?
No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. O sea, esto se va a hacer sí o sí. Se va a hacer sí o sí. Se ha anunciado a nivel mundial. Ya estamos trabajando. Tenemos un gobierno con reuniones semanales con World Rugby. Ya hemos metido una estructura con la directora de eventos solo para este evento. Ya estamos trabajando en esto. Ya estamos vendiendo el producto a nivel de patrocinios. Y lo presentaremos acorde cuando tengamos todos los datos cerrados.
¿Las fechas de estos partidos de Iberian se saben ya?
Las fechas se saben ya, sí. De hecho, ya tenemos entradas en la web. A 10 euros la entrada. Y tres partidos.
¿Y los rivales de esta European Cup también son selecciones emerging? ¿Funcionan como club? ¿Son selecciones absolutas? ¿Cómo es el formato?
Funcionan como franquicias del estilo al español, pero yo creo que no van a tener los medios que va a tener España para competir a este nivel. Por eso digo que tenemos que ser capaces de ganar, ¿no? Pero bueno, si tú miras, por ejemplo, no jugamos aquí en Palencia contra los lusitanos de Portugal, pero es un ejemplo parecido, es el equipo B de Portugal, ¿no? Y los Bruselas Devils, los Diablos de Bruselas, de Bélgica, pues es el equipo nacional prácticamente. O sea que son equipos, lo que pasa es que sus selecciones nacionales absolutas, que es esto, están por detrás de España en el ranking y deberíamos ser capaces de ganarles en este caso, ¿no?
Esas son las palabras de Juan Carlos Martín Hansen, que asegura que no hay marcha atrás en la decisión o sobre la decisión de que Zorrilla va a ser el escenario de las Seven Series de rugby el próximo mes de mayo. Recordemos que ojalá esté todo finiquitado para bien, pero si el Real Valladolid se clasificara para la fase de ascenso, la primera fecha sería precisamente la semana posterior a la celebración de ese Seven Series. Y el campo estaría como estaría después de disputarse. Son a 10 minutos los partidos, pero son un montón de minutos de rugby 7 en el tapiz del Estadio Vallisoletano. Así que, sin estar firmado, pues puede considerarse una temeridad asegurar y atreverse a decir que no hay camino de retorno, que no hay marcha atrás, cuando en el mundo del deporte hay un montón de imponderables y de variables que no manejas que pueden hacer que la cosa no salga tal y como tú tienes previsto. Una vez que esté firmado, querrá decir que hay los tres vértices formando un acuerdo: Real Valladolid, instituciones y Federación Española de Rugby. Pero de momento no está firmado, es todo de palabra, una declaración de intenciones. Naturalmente todos, absolutamente todos los implicados tienen seguro palabra en la que confiar y una palabra de caballeros a cumplir, pero insisto, falta mucho, mucho tiempo para que se celebren esos partidos. Será a finales del próximo mes de mayo y pueden pasar muchas cosas. Esta mañana también presentación a la Diputación de Valladolid de la séptima Copa Castilla y León de equipos femeninos de balonmano. Allí van a estar el Caja Rural Aula Valladolid, el Caja Rural Cleva León, el Handball Valladolid y el Balonmano Fuentes Carrionas de Palencia. Los partidos se van a jugar en formato de semifinales el sábado 20 con los enfrentamientos entre el Caja Rural Cleva León y el Handball Valladolid a las 5 de la tarde en Peñafiel y el Caja Rural Aula Valladolid y el Balonmano Fuentes Carrionas a las 7 ese mismo sábado día 20, es decir, pasado mañana. La final el domingo día 21 a las 12 del mediodía entre los ganadores de las semifinales. También se ha presentado esta mañana la 36ª edición de la Media Maratón Ciudad de Valladolid. Estrena recorrido y bate récord de participantes, más de 2.500 inscritos para una prueba íntegramente urbana. No habrá que dar dos vueltas, el trazado de salida a meta ya ocupa los 21 kilómetros. A ellos, a los 2.500, habrá que sumar los 700 que van a tomar parte en la undécima legua popular. Todo ello el domingo 28 de septiembre, arrancando en la calle de Miguel Iscar a la altura de la plaza de Zorrilla. Y también esta mañana hemos conocido las impresiones de David Pisonero de cara al partido contra el FC Barcelona del próximo sábado a las 7 de la tarde, a la misma hora que juega en el pabellón polideportivo Pisuerga el CBC, su segundo partido de la Copa de España ante la Ponferradina. La cita va a ser en el Palau Blaugrana ante el FC Barcelona, que esta noche juega partido de Liga de Campeones, ni más ni menos que ante su bestia negra, ante el Magdeburgo, un FC Barcelona cuyo técnico Ortega está reservando a efectivos, como puede ser el caso de Dicamen, para que su rendimiento, bueno, reservando quiere decir que no juegan los 60 minutos. Pero dígame, a 15 que te juegue, te puede hacer perder un partido. Este es el punto de vista de Pisonero sobre la conveniencia o no de pillar a los equipos a primera hora.
Por muchas razones, un equipo de Champions, su objetivo es estar en abril, evidentemente, y estar fino. Eso no quiere decir que le vayas a pillar ahora mal. Le pillas recién acabada pretemporada, él tiene partidos muy complicados, hoy juega un partido dificilísimo. Ellos siempre están bien con una plantilla larga. Pero bueno, el primer nivel es ese, el segundo es que a nivel de calendario no es lo mismo. Quiero decir, si las cosas van bien o van mal, no es agradable, ¿no? Tener al Barça en la jornada 28 si te estás jugando algo. Esto es difícil, ¿no? Con lo cual, bueno, todos jugamos contra el Barça, pero no es lo mismo a nivel psicológico ni a nivel de puntos si las cosas no te van bien.
Las cuatro.